Estamos viviendo tiempos convulsos en la política española que a algunos les retrotrae a tiempos pasados y otros cuando miran para atrás dicen no se puede comparar porque los protagonistas que había antes no son los mismos que hay ahora. Y por eso buscamos el análisis de gente que lo haya sido todo en la política española. En la política española en general y en la izquierda en particular. Y si me piden más concreción, en el Partido Socialista. Alcalde de una de las ciudades más importantes de España, presidente de la Federación Española de Municipios, diputado, exembajador de nuestro país. Don Francisco Vázquez, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, buenas tardes.
¿Cómo está viendo usted la situación, don Francisco, esta terrible situación en la que estamos?
Pues mira, una auténtica desgracia. Yo ahora estaba escuchando, la información que estaba usted dando, y oía al vicepresidente del gobierno que tenemos. Y claro, el vicepresidente del gobierno, que no entra sobre ese dislate que ha hecho el CIS, pero dice es que lo que hay es mentira. Hombre, yo creo que lo habrá dicho reconociendo que el gobierno está mintiendo, ¿verdad? Y que está, de alguna manera, intoxicando, aprovechando, pues, aprovechando que este estado de alarma, este estado prácticamente de excepción, que le facilita, bueno, pues un control de los medios de comunicación, sobre todo los medios de comunicación público, y que hacen a los españoles que tengamos que sufrir estas arengas que nos dan no solamente el presidente del gobierno, sino todo el conjunto del gobierno. Mire usted, hoy todo esto del CIS no es al albur. Yo mantengo que todo esto se va haciendo planificadamente, porque de esta manera hoy, mañana y ayer, pues vamos a estar todos hablando y discutiendo sobre lo del CIS, las preguntas, etcétera, etcétera. Por cierto, una institución pública, otra más totalmente desprestigiada, ¿verdad? Como pasa con la televisión española. Y de esa manera se desvía la preocupación y la atención de la gente del verdadero problema que tenemos, que nosotros, que el afrontar esta situación que afecta a todo el mundo, a España y a todo el mundo, ¿verdad? Y sobre todo en algo de lo que somos conscientes los españoles, de que evidentemente se han cometido muchos errores, de los que habrá que responder en su momento, y no tenemos la seguridad o el convencimiento de que se está siguiendo la senda indicada que han seguido en otros países que tienen unos datos comparativamente pues mucho mejores que los nuestros, más tranquilizadores por lo menos, ¿no? Entonces, esto que hace Tezanos, que ya ha hecho varias cosas dentro de esa política de trileros que se practica desgraciadamente en personas que están en un partido que, bueno, es un partido en el cual yo he entregado parte de mi vida, más casi 50 años, y que hoy veo cómo ha sido ocupado por gentes que nada tienen que ver con los valores, con los principios, con los estilos propios del Partido Socialista Obrero Español. Lo que ha hecho Tezanos, bueno, pues es un capítulo más, ¿verdad?, de lo que venimos contemplando desde hace más de un mes, ¿eh? Y que además no nos debe extrañar, no nos debe extrañar, porque si el presidente del gobierno, si hay alguien que miente, y además miente con esa prepotencia chulesca que él tiene de desprecio hacia la oposición, es señor Sánchez, ¿verdad? Y bueno, y parece que en estos momentos la crisis sanitaria que sufre el país, desgraciadamente, se está utilizando como una tribuna ideológica, aprender ideología para hacer política y para, de alguna manera, bueno, pues ir lanzando un mensaje subliminal al conjunto de la población española, que únicamente tiene información por ustedes, por las radios y por las televisiones, un mensaje subliminal de que, bueno, hay que tomar toda una serie de medidas que son las que representan el proyecto político, el proyecto ideológico, y representan, de alguna manera, lo que son los fines que persigue Podemos y, desgraciadamente, hoy, el Partido Socialista Obrero Español. Porque, claro, Sánchez podrá decir lo que quiera, pero están conformando un gobierno y están amparando y justificando, además, actitudes inadmisibles como las que están teniendo, por ejemplo, sin ir más lejos, hace dos días, un vicepresidente del gobierno insultando al jefe del Estado, despreciando a las Fuerzas Armadas, el uniforme, ¿verdad? Y sin que nadie le conteste dentro del gobierno, no ya la ministra de Defensa, que debía haberle contestado, ¿verdad? El propio presidente del gobierno. En cualquier país, en cualquier democracia consolidada, esto sería una crisis institucional inmediata que obligaría a dimitir a la persona que hubiera dicho eso. ¿O usted qué se cree que pasaría en Inglaterra si un ministro de Johnson insultara a la reina Isabel? No que expusiera un proyecto republicano, que eso es otra cosa distinta, y despreciara a las Fuerzas Armadas. Inmediatamente estaría en la Cámara de los Comunes censurado, ¿verdad? O en Francia, o en Alemania, o en Italia, o en cualquier país civilizado. Aquí no ha pasado nada, aquí el que calla otorga. La oposición tampoco se crea que es para echar bombas de palenque, ¿verdad? Porque parece que a veces no se entera. ¿Qué quiero decirle yo con esto? Quiero decirle que a mí, en este confinamiento que estamos sufriendo todos, lo que me hace sufrir, ¿verdad?, lo que realmente me duele, ¿verdad?, es ver como una situación en la que están atravesando de angustia, millones de españoles, que han muerto ya casi 20.000 personas, que hay gente que no va a tener dinero dentro de una semana, ¿verdad?, porque no todos los españoles tienen una cartilla de ahorros, una cuenta corriente, y la gente con los ERTE se ha quedado en la calle, y el poco dinero que tenían en casa ya lo habrán agotado. Ante un país que está con este problema tan grande, ¿verdad?, nuestra clase política va por otro lado, sobre todo el gobierno, que es el responsable, ¿verdad? Eso es lo que a mí me tiene asombrado, ¿verdad?, y me tiene profundamente disgustado.
Me hablaba usted de desviar la atención, citando el CIS. ¿Cree usted que lo de los pactos de la Moncloa también tienen el mismo sentido, que hay otro trasfondo, o que en este caso es sincero el ofrecimiento de Pedro Sánchez a la oposición?
Pero mire, no incurran en el error de aceptar el término pactos de la Moncloa. Pactos de la Moncloa fueron los que fueron, en una España de hace 40 años que nada tiene que ver con la España actual, con una problemática distinta y con unos protagonistas totalmente diferentes, ¿verdad? Estábamos hablando de un vicepresidente, Pablo Iglesias. El vicepresidente que dirige los pactos de la Moncloa es nada más y nada menos que don Enrique Fuentes Quintana, ¿verdad? Don Enrique Fuentes Quintana, posiblemente uno de los grandes economistas, no españoles, europeos, de su época. O al Partido Comunista, lo representaba don Ramón Tamames, ¿verdad? Nada acreditada. Bueno, pero no incurran en ese error, porque eso es un tema de imagen para, de esa manera, equiparar a Sánchez con Adolfo Suárez, y sobre todo es una trampa política, porque los pactos de la Moncloa representaron el final del franquismo, la apertura de un proceso de acuerdos en materia jurídica y en materia sobre todo económica para afrontar la crisis, pero para también superar todo el aparato institucional y legal del franquismo y avanzar hacia lo que fue el proceso, la elaboración de una constitución democrática. La España de hoy es otra cuestión distinta, pero por eso utilizan el término pactos de la Moncloa. Lo utilizan como una trampa clarísima, ¿verdad?, para decir, bueno, hoy como ayer esto marca el final de una época, se ha acabado este periodo constitucional, ahora hay que cambiar, hay que adaptar otro modelo social, otro modelo económico, incluso en la medida que puedan cambiar la Constitución y, si es posible, cambiar el sistema político y el régimen político actual. Introducir solapadamente pues todas las pretensiones y reivindicaciones de los nacionalistas, independentistas, vascos y catalanes, y sobre todo el proyecto de Podemos, al cual, pues bueno, por tal de mantenerse en el poder, incomprensiblemente apoya el Partido Socialista Obrero Español. Y digo que lo apoya porque mis antiguos compañeros o hablan, porque si siguen callados quiere decir que están de acuerdo con esto. Algo que es inconcebible en un partido como este, como decía Pablo Castellanos, un partido con muchos defectos, pero desde luego nada aburrido. Hoy es un partido aburrido, ¿verdad? Pero bueno, por eso me refiero que no son pactos de Moncloa. Lo que hay que hacer es un gran pacto de reconstrucción nacional, un acuerdo de reconstrucción nacional, entre los partidos, los sindicatos, los empresarios. Un acuerdo de reconstrucción nacional. ¿Pero cómo hay que hacerlo? Pues mire usted, señor Sánchez, que está invitando a tomar café a la gente en el Palacio de la Moncloa. Si quiere hacer un pacto, lo primero presentará un documento, un papel con una serie de bases, su propuesta, la propuesta que corresponde al gobierno, la propuesta inicial para sobre ella, cada partido que aporte sus papeles también, se discuta y se debata, ¿verdad? Pero no hay nada. Lo que se quiere es seguir hablando de esto y del otro cuando realmente es urgente, ¿verdad?, adoptar toda una serie de medidas y hacer un pacto que le dé esperanza a la gente que nos está escuchando. Oiga, a la peluquera que tenía una pequeña peluquería y la ha tenido que cerrar y resulta que estaba metida en su casa y en su casa le 2.000 euros, nada más, por ejemplo. por decirle, o un trabajador que le pagan la mitad en negro, o que no está asegurado. Pero es que nos damos cuenta de lo que está pasando. ¿Qué es lo que sucede? Esto, claro, es caldo de cultivo para los populistas, es caldo de cultivo para Podemos. Cuanta más agitación haya, más insatisfacción, etcétera, mejor para ellos, mejor para ellos. Por lo tanto, lo que hay que decir es sí, pactos, pactos de reconstrucción nacional. Y el señor Casado, que es el portavoz de la oposición, tiene que exigirle al presidente del gobierno, dijo, presente usted el documento inmediatamente, nos ponemos a trabajar todo sobre ello. No, esto va a café, charlamos, ahora hablamos, que vienen, que no vienen, que se van, porque lo que quieren es provocar una tensión política, desviar la atención, y en la medida que puedan arrinconar a la oposición democrática, Ciudadanos, Partido Popular, Vox, etcétera, los partidos que no son dentro de su órbita, y dejar arrinconado definitivamente a cualquier esperanza o posibilidad de cambio del Partido Socialista Obrero Español. Eso es lo que al final se va a pretender. Y será un gran error, porque lo que habría que hacer es urgentemente, repito y reitero, ese pacto de reconstrucción nacional y habilitar, de entrada ya habilitar unos miles de millones de euros para dar, aunque sean 500 o 600 euros a estas personas que no van a llegar a fin de mes y que se les ha dicho desde el gobierno. Están colapsadas las oficinas de empleo y, consiguientemente, hasta mayo no les vamos a poder pagar. Y dirá, sí, usted no me pagará. ¿Y yo cómo como? ¿Yo cómo como? ¿Qué hago en casa? ¿De dónde como? Bueno, comerá gracias a la atracción, entre otras instituciones de las cuales no se mencionan en los medios de comunicación públicos, pues de la Iglesia, por ejemplo, ¿no?, que está haciendo una gran labor. Eso es lo que yo creo que debía ser. Es porque, mire usted, el pacto, no sé, vamos, usted no tiene por qué coincidir o no coincidir conmigo, porque usted al final pregunta cómo es su obligación. Pero en su fondo, de su interior, estoy convencido, coincide conmigo, el pacto es un pacto PSOE-PP, PP-PSOE. Los dos grandes partidos tienen que hacer un gran pacto y al cual tienen que incorporarse el resto de los partidos que quieran dar una respuesta a esta gran necesidad que tenemos el país. Pero eso es lo que no va a haber. Porque Sánchez lo que pretende es que todos los demás partidos comulguen con su coalición, acepten Iglesias y acepten el proyecto político y el proyecto ideológico de Podemos y de sus socios de voto en el Parlamento, de los catalanes, de los vascos, etcétera. Esto es lo que está habiendo hoy en día, ¿verdad? Y todo eso, pues, dirigido, pues, desde la Moncloa, por ese consultor político especializado en ganar elecciones, y que esto lo considera una elección más. A ver qué pasos hay que dar, dirá el señor Redondo, para que las encuestas no sean favorables, para que la opinión pública se vuelva de nuestro lado y para que podamos, de alguna manera, dejar marginados a la oposición. Que, por cierto, el señor Casado debe de ir. Como no vaya, el que no vaya a estos encuentros para buscar un pacto, el que no vaya, el que desiste de ir, no tiene nada que hacer ante la parte de la población necesitada de ayudas y de apoyos.
Pues fíjese que esa iba a ser mi última pregunta sobre si el señor Casado, en su opinión, tiene que atender o no, porque nos consta que ahora mismo hay duda en el Partido Popular, en la cúpula, porque ven que les plantean esto y al mismo tiempo les insulta a Adriana Lastra después en el Congreso, les dicen que vaya pero se le enteran por la prensa y dudan porque si van, porque van, y si no van, porque no van, dicen. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Vamos o no vamos?
Mire, tienen que ir, evidentemente. Pero, en cualquier caso, no hacer pasar olímpicamente. Bueno, si el Partido Popular se siente ofendido por la tal Lastra, apague y vámonos, ¿verdad? Es decir, lo que tienen que hacer es decir, mire usted, el Partido Popular va a apoyar todos los acuerdos, pero ya de entrada, todos los acuerdos, decisiones que se tomen para ayudar al conjunto de la población española, sobre todo los sectores más necesitados. Y vamos a ir a todas las reuniones que haga falta. Lo primero que queremos es que el gobierno nos mande un papel con su proyecto, que nos mande un documento con una serie de bases para que nosotros lo podamos ver y para que nosotros y los demás partidos podamos decir, mire, con esto estamos de acuerdo, estoy en desacuerdo, en esto que estoy en desacuerdo, mi propuesta sería esta. Porque lo que está haciendo, pero por Dios, es que no lo ven. Lo que está haciendo esto es un juego trilero. Es un juego de trileros. Están aquí, tomen café cada media hora. Pero ¿dónde se ha visto una cosa así? El gobierno tendrá que... Oiga, cuando hubo los pactos de la Moncloa, Fuentes Quintana tenía un proyecto además consensuado con organismos internacionales, ¿verdad? Y el Partido Socialista presentó el suyo después, etcétera, etcétera. Pero es que ¿cómo se hacen los debates y las negociaciones? O esto que es un trágala más. Es un capítulo más de esta actitud prepotente y chulesca propia de los ignorantes, ¿eh? Como la que está viendo. Imagínese usted con qué dolor tengo que hablar yo de personas que ocupan puestos de responsabilidad en un partido que precisamente en su día fue uno de los grandes impulsores de los pactos de la Moncloa, uno de los grandes protagonistas de la Constitución, el Partido Socialista que encabezaba Felipe Alfonso Guerra. Y que hoy precisamente ese Partido Socialista es el que se intenta abatir, creando un nuevo periodo constitucional, un nuevo régimen, un nuevo sistema económico, y aliándose sobre todo con partidos independentistas, incomprensible, y comunistas populistas. Porque los comunistas de la época, Carrillo, Tamames, etcétera, impulsaban un proceso de reconciliación nacional. Impulsaban el reconocimiento de la bandera, la aceptación de la monarquía y coparticipar en la elaboración de una constitución. No tiene nada que ver con esto que hay ahora. Lo que hay ahora es los que precisamente en su día no fueron a la no hicieron los pactos de la Moncloa ni aceptaron la Constitución. El bloque, los de ETA, que hoy se llaman Bildu, los partidos de MC, PT o RT, que son aquellos partidos que hoy, de alguna manera, es Podemos el que los representa, ¿verdad? Hoy, 40 años después, están triunfando los que querían la ruptura, una ruptura violenta. Precisamente son los que están triunfando, ¿verdad? En el cumplimiento de sus estrategias. Una cosa incomprensible totalmente. Hay un desconocimiento de la historia, ¿verdad? Un desconocimiento tan grande en un país que se ha permitido, y con esto ya no quiero tampoco robarle más tiempo, pero mire usted, cuando el gobierno de España, la vicepresidencia primera, la denomina Ministerio de Relaciones con las Cortes y Ministerio de Democracia, de Memoria Democrática, le juro que yo, si tengo 40 años, me exilio, me marcho de este país. Porque es una vergüenza que el propio país, la propia nación española y los partidos de la oposición hayan aceptado la mayor manifestación de totalitarismo, como es la de determinar un ministerio para controlar la memoria histórica, para decir quiénes son buenos, quiénes son malos, para sancionar el que no cumpla o no piense como se determina que debe ser la historia. No es que Stalin ya no fuera capaz de hacer eso. Ni lo imaginó Goebbels. Ni lo imaginó Goebbels en la Alemania nazi. Nazismo y comunismo, las dos ideologías más radicales, ¿verdad? Pero bueno, eso es la España que tenemos. Y yo creo que, bueno, habrá que de alguna manera plantearse públicamente un compromiso en defensa de los valores constitucionales, en defensa de los valores de la unidad de España, ¿verdad? Y sobre todo de denuncia y de oposición a quienes quieren modificarlos y alterarlos utilizando los recursos que le da el gobierno, utilizando pues eso, lo que ustedes han hablado hoy, el manejo de las líneas de los WhatsApps, de los manejos de comunicación, censurar, que lo haga eso Tezanos. Dios mío, ¿a dónde ha llegado Tezanos? ¿A dónde ha llegado? ¿A dónde ha caído, Dios mío? ¿A dónde ha caído este hombre? Pero bueno,
digamos que... Don Francisco, muchísimas gracias. El tiempo se lo robamos nosotros a usted. Le agradezco mucho que haya querido darnos su visión histórica y del presente de la situación actual. Y gracias por compartir lo que piensa con los oyentes de radio. Un saludo muy fuerte.
Pues nada, un saludo a ustedes y un saludo muy especial a todas las familias, a todos los compatriotas que están sufriendo, que les ha muerto un familiar, que no lo han podido despedir, que tienen un pariente en las residencias, ¿verdad?, en las clínicas, que si su pariente es mayor no saben si está siendo atendido o no está siendo atendido a esta situación de angustia que estamos viviendo. Un abrazo muy fuerte, muy sincero desde contemplando aquí desde mi casa esta preciosa y bendita ciudad de La Coruña. Muchísimas gracias a ustedes.